El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. En la cadena COPE comenzamos El Espejo en su edición diocesana en este viernes 20 de septiembre. El Papa Francisco no para de sorprendernos, ahora con una larga entrevista que en España pudimos leer ayer en la web de la revista Razón y Fe. En ella, el Papa desvela mucho de su sentir como jesuita, de la espiritualidad ignaciana, y además ofrece su visión sobre muchas cuestiones eclesiales, como el gobierno de la Iglesia, las posibles reformas, el ecumenismo o las cuestiones morales. Pero, como has podido ver en estas horas, no han faltado, una vez más, los titulares entresacados de contexto de quienes manejan y manipulan las cosas a su gusto, convirtiendo la realidad en fantasía. No es fácil resumir en pocas palabras estas 27 páginas, pero te entresaco algunas de las cuestiones que más me han llamado la atención de esta larga conversación del Papa con el Padre Espadaro. Algunos temas controvertidos, como te digo, que ya se han tergiversado por algunos medios. Por ejemplo, la cuestión de los cristianos divorciados vueltos a casar o las parejas homosexuales. El Papa pide tener siempre en cuenta a la persona y recuerda que Dios acompaña a estas personas y es nuestro deber acompañarlas a partir de su condición. Hay que acompañar con misericordia. Otro asunto en el que se detiene es el papel de la mujer en la Iglesia. Apuesta Francisco por una mayor presencia femenina. Pide el Papa que la Iglesia salga de sí misma, que encuentre caminos nuevos yendo hacia el que no la frecuenta, hacia el que se marchó de ella, hacia el indiferente, el que abandonó la Iglesia. A veces lo hizo por razones que, si se entienden y valoran bien, pueden ser el inicio de un retorno.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos, estamos en el tercer viernes de septiembre, vamos a adelantar contenidos. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Hoy vamos a hablar de la iniciativa europea a favor de la vida, uno de nosotros, y también del Arca de Madrid, que inicia su andadura en nuestra archidiócesis.
Una federación con casi 50 años de vida y presente en más de 35 países de todo el mundo, que trabaja con personas con discapacidad intelectual. Su vida es en comunidad y en Madrid van a tener tres hogares.
Nuestro Madrid de los gentiles hoy viene en clave musical.
La del grupo madrileño de Alcalá de Henares, La Voz del Desierto, que presenta este fin de semana su tercer trabajo, Él me vuelve a levantar. Música para anunciar la buena noticia, pero con el lenguaje y el ritmo de nuestro tiempo.
Y los últimos minutos los vamos a dedicar a la vida contemplativa, a las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote.
Se acaba de abrir el proceso de canonización de su fundadora, la sierva de Dios, Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez. Hasta su casa monasterio acudirá esta tarde el cardenal arzobispo de Madrid.
Y además de todos estos asuntos, como siempre, estamos muy pendientes a todo lo que tú nos cuentas. Lo hacemos a través de nuestro correo electrónico y también de nuestras redes sociales.
Nos podéis escribir a nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. También nos encontráis en las redes sociales. En Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religión-cope y también @espejomadrid.
Y te recuerdo que tienes el teléfono gratuito de COPE, por supuesto, el 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 36 minutos, comenzamos recorrido aquí en El Espejo de Madrid, en este viernes 20 de septiembre. En su habitual intervención, aquí en el informativo diocesano de COPE, el cardenal arzobispo de Madrid se refería el domingo pasado a la iniciativa popular europea Uno de Nosotros. Decía que la integridad de la persona debe ser defendida desde la concepción hasta su muerte natural. La archidiócesis de Madrid, como otras muchas diócesis, quiere unirse a esta iniciativa para que la Unión Europea cambie su legislación en un sentido más justo, acorde con la dignidad de la persona.
Invito, pues, a toda la comunidad diocesana a coger esta iniciativa y hacerse eco de ella entre las personas que, sin tener nuestra fe, reconocen, sin embargo, la dignidad de la persona humana, que es inviolable. Es decir, que reconocen su inviolabilidad y reconocen que un embrión está ya dotado de personalidad humana. Es una persona humana. Así contribuiremos, sin duda, a establecer en nuestra sociedad la cultura de la vida, de la que tanto habló el beato Juan Pablo II, en cuyo centro se sitúa el hombre llamado por Dios a la verdad, a la vida eterna.
Por cierto, que en todas las parroquias y lugares de culto de Madrid se va a anunciar esta iniciativa este fin de semana para llevarla a cabo con las indicaciones precisas de la Delegación de Familia el domingo, día 29 de septiembre. Y más asuntos, la parroquia de Santa Bárbara acogía esta semana la Eucaristía de apertura del curso del año judicial. En su homilía, el cardenal Rouco relacionaba el origen del derecho y del orden justo, de la justicia y la relación justicia y derecho, teniendo como horizonte último que el humano, lo terreno y lo creado tienen que ver con un creador. Supone de establecer, decía el arzobispo de Madrid, un principio del que se deducen consecuencias y derivaciones evidentes de naturaleza ética, sobre todo, y moral, pero también espiritual.
Para que la verdad, la rectitud de conciencia y la rectitud de la voluntad y de los criterios que nos rigen a la hora de aplicar el derecho sean justos, estén de acuerdo con la verdad y el bien del hombre, y para que lo podamos después cumplir y hacer realidad en nuestra vida acudiendo a la gracia de Cristo.
1:38, te cuento ahora otra buena noticia. La Federación Arca de Madrid inicia oficialmente su andadura en nuestra archidiócesis. Va a ser el domingo con un encuentro abierto en el que van a dar a conocer su labor junto a las personas con discapacidad intelectual. Le voy a preguntar por todo ello a la vicepresidenta de la Federación, a María Satrústegui. Buenas tardes.
Buenas tardes.
María, estamos hablando de una federación internacional de comunidades con 50 casi años de vida, fundada por Jean Vanier, presente en nada menos que 36 países, ¿no?
Así es, somos más de 145 comunidades y estamos presentes pues por todo el mundo, en los 5 continentes.
La vida es en comunidad, más de 145 en todo el mundo, que reúnen a más de 4.000 personas, ¿no, María? Que comparten su vida con personas con y sin discapacidad, ¿no?
Exacto. Bueno, pues la Federación de las Comunidades del Arca en realidad están formadas por personas con y sin discapacidad que optamos pues por vivir, por trabajar, por crecer juntas y por en ese encuentro de personas con distintas capacidades pues crecer juntos, sanar nuestros corazones y bueno, pues crecer juntos, sobre todo.
Hace más o menos 6 meses y después de 5 años de trabajo, un grupo de 25 personas, en gran parte vinculadas a vuestra asociación hermana, Fe y Luz, constituisteis esta fundación, ¿no? El Arca de Madrid.
Exacto, ya llevamos mucho tiempo trabajando juntos y con muchísima ilusión, somos bastante gente, como has dicho, y por fin nos hemos constituido hace muy poquito y este domingo nos reunimos pues para contarle al resto de la gente, bueno, pues nuestro bonito proyecto, ¿no?, que es el de crear entre 2 y 3 hogares, el de dar cabida pues a más de 20 personas y que estas personas pues vivan en un entorno pues no hostil, como suele suceder muchas veces, ¿no?, que vivan en un entorno de encuentro, de amistad, de familia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si Dios quiere, pronto podremos tener nuestros primeros hogares y bueno, pues la idea es que este domingo con la presencia de Nadine, que es una persona, Nadine Toca, una persona bueno, vinculada al Arca desde hace muchos años y que ha sido fundadora de muchos hogares en América Latina, pues que ella nos cuente su experiencia, cómo ha sido su vivencia y bueno, otras personas también darán su testimonio.
Eso va a ser el domingo a partir de las 11 de la mañana. Es llamativo, ¿no? Diría yo paradójico, María, que cuando mucha gente oculta la enfermedad, ¿no?, o trata de hacerla invisible, sin embargo, vosotros, el trabajo del Arca es integrar a estas personas con discapacidad en la sociedad y sobre todo dar a conocer también sus dones, ¿no?
Completamente. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos el de sacar los dones de las personas que tienen discapacidad. Nosotros siempre decimos que lejos de tener discapacidad lo que tienen son distintas capacidades y tú y yo también las tenemos, ¿no? O sea, un poco nuestra filosofía es que cada uno tenemos unas capacidades a desarrollar y que tenemos que potenciarlas en la persona que tenemos enfrente. Pues en un entorno de familia y un entorno de hogar y un entorno, bueno, pues de amor y de cariño es mucho más productivo para poder hacerlo. Entonces, bueno, pues esa es un poco nuestra filosofía. Otras personas lo hacen en el entorno laboral, ¿no? Nosotros intentamos hacerlo en el entorno del hogar.
Y para esto hay que estar preparado para estar con ellas y también yo creo que tener cierta vocación, ¿no? Eso me imagino que en todos vosotros sí que se dejará ver.
Sí, yo creo que en general, bueno, pues las 25 personas que formamos este grupo fundador y que estamos más vinculadas ahora mismo, yo creo que todos hemos tenido siempre dentro la semilla de creer que esto es algo no solo justo, sino algo necesario, ¿no? Y yo creo que todos de alguna manera lo vivíamos pues porque lo hemos vivido en nuestra familia o porque lo hemos vivido en nuestro entorno o porque simplemente teníamos esa sensibilidad desarrollada, ¿no? Y yo creo que es que además cada día que pasa se nos confirma más que estamos en lo cierto, ¿no? Que es algo por lo que luchar.
María, vamos a recordar el lugar donde vais a hacer esta presentación para que nuestros oyentes pues puedan acercarse y conoceros un poquito más de cerca el domingo.
Sí, pues mira, el encuentro será en el Salón de Actos de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, que nos ha cedido su Salón de Actos, y será a partir de las 11. Vamos a empezar con una misa a las 11, ya que es domingo, y a partir de las 12 empezaremos con el trato de conferencia y terminaremos a las 2. La dirección de la Fundación es Monasterio de las Huelgas 15 y está en el barrio de Monte Carmelo. Hay autobuses hasta la puerta, tenemos metro, hay de todo.
Estupendo. Pues Monasterio de las Huelgas número 15 en el barrio de Monte Carmelo. Lo dejamos anotado. María Satrústegui, vicepresidenta de la Fundación Arca de Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos y la verdad que sea todo un éxito, ¿eh? La iniciativa
muchísimas
que podáis
gracias.
Poner en marcha pronto esos hogares. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por compartirlo. Un abrazo.
1:43. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, María Alcudia.
Oye, hoy vienes a explicarnos la relación que existe entre clamar en el desierto y caerse y volverse a levantar. ¿Esto cómo es? A ver.
Además, te lo voy a explicar cosa... a ritmo de rock.
¿También?
Sí.
Pues si era poca la dificultad que tenía y entrañaba, tú vienes y nos la cuentas con música.
Sí, pero ahora no, después de la publicidad.
Venga, enseguida hablamos de todo eso, aquí en El Espejo, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
García. Novedades en el Código Penal. ¿Has pensado que algunas te pueden llegar a afectar? Nosotros sí, y en la tarde te las vamos a explicar. También cómo conseguir que tu hijo haga deporte y elegir el más adecuado para él.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Cuando hay noticias...
Y noticia hace unos minutos, ha confirmado que el ex vicepresidente del gobierno y ex director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ficha por el Banco Santander.
Sí, Rato vuelve al Santander.
Ángel Espósito.
Última hora, un hombre armado permanece atrincherado a esta hora en el centro.
Hablaríamos de un hombre de 40 años, según ha podido saber la cadena COPE.
Una última hora que nos lleva hasta Austria. Un cazador furtivo mata a 3 personas y secuestra a otra en Baja Austria.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 46 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 20 de septiembre. Entonces, Cristina Sánchez, a ver cómo era esto. Vamos a hablar de clamar en el desierto, vamos a hablar
de
caerse y volver
desierto.
A levantar, y encima todo esto a ritmo de rock. A ver, le ponemos música a todo esto y lo intentamos explicar.
Venga, seguro que la música nos abre la mente. Estamos escuchando la voz del desierto, esa voz que clama en el desierto, que es un grupo de rock cristiano de la diócesis de Alcalá de Henares, que, ojo, lleva 10 años.
Empieza a casarme la historia y, por tanto, el título del trabajo tendrá que ver, claro, con caerse.
Con caerse y levantarse. Pues vale, sí, vale, su cuarto trabajo se titula Él me vuelve a levantar y estamos escuchando de fondo su primer single, que se llama Ruth, que tiene un videoclip además en el que ha colaborado nuestra compañera Inmaculada Galván, periodista, y que se puede ver en su página web, por cierto, en lavozdeldesierto.es. Pero quien mejor nos lo va a contar es uno de los miembros, porque es que son siete, tres sacerdotes y 4 laicos. Tenemos a uno de los laicos, que es el cantante, que se llama Daniel Gómez de la Vega. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, aquí, escuchándote por doble vía.
Disfrutándote, estamos escuchándote en estéreo, nunca mejor dicho, ¿eh?
Sí, sí, nada, esto de la música es lo que tiene, que se puede escuchar en estéreo sin problemas.
Daniel, 4 discos y 10 años en La Voz del Desierto, ¿tú desde cuándo llevas en el grupo?
Pues, gracias a Dios, desde el principio.
¿Desde el principio? Ya... Eres uno de los veteranos que puso en marcha La Voz del Desierto.
Uno de los veteranos, sí, de los que Dios se valió para llevar este proyecto adelante. O sea que sí, llevo los 10 años ya por aquí.
Oye, pues empezasteis, supongo que como algo, la delegación de juventud y los jóvenes, venga, vamos a hacer algo para evangelizar, nosotros que sabemos hacer música, y habéis llegado a ser un poco referente de la música cristiana en Madrid, no, en España. ¿Cómo ha sido ese proceso, Daniel?
Pues mira, este proceso es muy de Dios, muy providencial, porque la idea, o sea, todo surgió a raíz, pues como es el Señor, pues muy sencillo. Pues estaban dos de los seminaristas, que ahora ya son sacerdotes, que son Curry y Julio, tocando en el seminario de Alcalá de Henares, y el delegado de jóvenes, que es Alberto, que es el otro sacerdote que también se encuentra en el grupo, les escuchó y a raíz de los encuentros juveniles de la diócesis de Alcalá, que tanto nos insistió y del cual parte los encuentros mundiales de la juventud que Juan Pablo II instauraron, pues decidimos, pues, ¿por qué no llevar música cristiana a los encuentros y la música que escuchan actualmente o que escuchamos los jóvenes? ¿Y por qué no poner letras cristianas y mensajes cristianos, la buena noticia, en esa música que vemos continuamente, como los jóvenes van con el MP3, ya sea en el coche, ya sea por la calle? Pues ¿por qué no poner ese tipo de música que nos gusta, pero con una letra que es la buena noticia y que se basa en la palabra de Dios?
Una música que suena bien. Oye, con esto no quiero decir que otra música no suene bien, pero es un gusto ver un trabajo completo, ¿no? Porque sois músicos, además componéis vosotros y además vais de gira, ¿no? Vais, pues como cualquier músico, lo que pasa que en vez de contar amores y desamores o reivindicaciones, habláis de Dios. ¿Cuánto...?
Bueno, de amor también hablan, ¿eh?
Sí, me refiero de amor, de mira, he visto a la chica y le ha guiñado un ojo. Daniel, estás ahí, ¿no? Te escuchamos. Vosotros hacéis giras porque ¿de dónde os llaman para que vaya la voz del desierto? ¿Cuál es la repercusión que tiene vuestro grupo?
Pues mira, la verdad es que a través de las redes sociales, de internet, llega mucho más lejos de lo que nosotros creíamos. Pues mira, hemos ido, pues por ejemplo a Portugal, por decir algo, fuera de España, pero hemos estado en Bilbao, hemos estado en Estepona, hemos estado en Toledo, en Valencia, o sea, en sitios, hemos estado en muchos, y todo surge porque nos han escuchado y porque a lo mejor algún grupo de jóvenes o ya sea algún movimiento de la iglesia o alguien, pues quiere llevar su música a algún encuentro juvenil que tengan, o sobre todo algo que tenga que ver con los jóvenes. Luego también, pues a niveles de diocesanos, de la diócesis de Alcalá, pues sí que nos llaman de parroquias.
Vamos, que si hay un sagrado de jóvenes, se ponen en contacto con vosotros y armáis lío, ¿no? Armáis lío, montáis ahí la banda, y esto lo hacéis como hobby, supongo.
Pues sí, ninguno de nosotros somos o nos dedicamos a la música de forma profesional, pero sí que muchos hemos estudiado música o en parte, pues yo soy clarinetista, por poner un ejemplo, y partir de ahí pues, es donde surge las composiciones pues que han salido en este disco, que además somos cuatro los que componemos en el grupo y por eso tanta variedad, ¿no?
Cuatro compositores. Háblanos rápidamente del nuevo disco. Ahí es muy ecléctico, ¿no? Podemos encontrar de todo un poco. ¿Qué podemos encontrar? Ruth es el primer single. Nos habla de la historia de Ruth. Habláis de historias del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Cuéntame muy rápido qué podemos encontrar en este nuevo disco.
Pues mira, sobre todo la misericordia de Dios echa lío, como dice el Papa, ¿no? O sea, llevamos el amor de Dios y la palabra de que Él siempre nos levanta, de que por muy grande que sea nuestro pecado, Él siempre está con nosotros y nos quiere perdonar y ayudar y llevarnos a una vida de felicidad que no se encuentra en otro sitio. Y esto lo hacemos de una manera, pues como yo creo que lo estamos viendo ahora a raíz de lo que ha dicho el Papa Francisco, ¿no? Llevando ese ruido al joven, ese ruido, pero un ruido que escuchándolo bien está un mensaje, y ese mensaje es un mensaje que es la palabra de Dios o nuestra experiencia personal con Dios, y que lleva una felicidad que no la podemos encontrar en ningún otro sitio.
Fenomenal, Daniel.
¿Dónde va a ser la presentación, Daniel? ¿El día 22 o no hay presentación? ¿No?
Sí, hay presentación, además va a venir Inmaculada también a presentarnos, y va a ser en el Colegio San Gabriel de Alcalá de Henares.
¿Y la hora?
Se encuentra en la carretera de Aganzo. Pues a las 6 de la tarde, seis de la tarde, este domingo a las 6 de la tarde.
Pues mira, en el Colegio San Gabriel, en Alcalá de Henares.
Que disfrutéis mucho de esa presentación, Daniel. www.lavozdeldesierto.es, y así entras en la página, lo primero que te encuentras es el videoclip, que además habéis hecho un bonito videoclip, y les podéis seguir en Facebook o en Twitter poniendo en el buscador La Voz del Desierto.
Bueno, nosotros en El Espejo de Madrid ya les seguimos, La Voz del Desierto, les tenemos ahí ya, son unos de nuestros seguidores, y nosotros también les seguimos.
Les estamos siguiendo. tremendo. Daniel, que cosechéis muchos frutos y que evangelizar a través de la música es una misión muy bonita y que ojalá os dure mucho tiempo.
Que hablemos de mucho más discos. Un abrazo fuerte, Daniel.
Un abrazo y que Dios os bendiga.
Gracias.
Adiós.
Pues nada, Cristina Sánchez, ya lo hemos anotado, a las 6 de la tarde, la cita, Colegio San Gabriel.
El domingo para escuchar rock cristiano.
Rock cristiano, cómo unes y cómo haces trilogías, cómo me gusta. Adiós, Cristina Sánchez.
Adiós,
hasta
Mario.
Hasta la semana que viene. Una y 53 minutos, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid del 20 de septiembre. El pasado sábado, el cardenal arzobispo de Madrid presidía la apertura del proceso de canonización de la Sierva de Dios en su fase diocesana, la Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez, fundadora de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. Además, hoy, a las 7 de la tarde, también el cardenal Rocco va a acudir hasta allí para celebrar una eucaristía, con una eucaristía, el aniversario del centenario del bautismo de la fundadora. La Madre Pilar es la superiora de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena, madre, porque empezaron el 3 de septiembre con el aniversario del nacimiento de Madre María del Carmen.
Sí.
Y desde entonces no han cesado las celebraciones, ¿eh?
Claro, claro. Y hoy culminamos con siendo el aniversario de su bautismo.
¿Qué supone para ustedes? ¿Cómo están viviendo esta apertura también de la causa de canonización de su fundadora?
Pues con mucha ilusión. Es un momento en que era una gran personalidad y se afianza y la Iglesia también la conoce más y pues estamos viviéndolo con mucha alegría.
Hay que recordar que es una contemporánea nuestra con la que además ustedes tuvieron la oportunidad de convivir, ¿verdad?
Claro, claro. Murió en el año 2001 y hemos convivido con ella muchos años.
Ya. ¿Con qué se queda de lo que les decía en la celebración del sábado pasado el cardenal arzobispo de Madrid?
Pues que era un momento muy crucial en nuestra congregación, porque nosotras tenemos también ya al fundador, que es venerable, entonces ya este nuevo paso pues era muy importante para nuestra congregación.
Por si alguien no conoce bien a su fundadora, hay que decir la impresionante labor de Madre María del Carmen junto al sacerdote, también ya camino de los altares, lo que usted decía, ¿no? De don José María García La Higuera, jugándose los dos la vida en plena guerra civil en España.
En plena guerra civil. Nuestra madre era una jovencilla con 23 años y pues, recibió una llamada pues muy específica de entrega por los sacerdotes y justo en un momento en que pues que pensándolo humanamente lo consideraríamos muy inoportuno, durante el bombardeo del cuartel de la Montaña. Ella estaba haciendo su oración, era una chica piadosa, estaba haciendo su oración en las Capuchinas, estaba cerca, y eran antes de las 7 de la mañana. Y de pronto un bombardeo impresionante, y ella dice que entonces fue cuando recibió esa luz de Dios, pues que de entrega por los sacerdotes,
¿no?
Sí, dice, ella decía que en ese momento se acercó al altar y que arrodillada en las gradas del altar, decía como a un palmo del sagrario, y allí pues escuchando ese latido del corazón de Cristo, dice que pasó un rayo de luz por su alma.
Ya.
Y entonces pues desde entonces entregó su vida por los sacerdotes. Y luego, ya en el año 37 o así, pues conoció a nuestro padre, que también pues actuaba de forma clandestina. Él era el director espiritual del seminario mayor y había quedado en Madrid. Y bueno, pues se conocieron. Nuestra madre hizo unos ejercicios espirituales bajo su dirección.
Y desde entonces empieza una colaboración unidos.
Se comprometen a fundar la congregación.
Madre Pilar, el perfil propio de la oblata se centra en la oración continua y en la oblación del ser, ¿no? Con la Eucaristía como el centro de todo el vivir. ¿Cómo viven ustedes hoy día, desde el día a día también, desde la contemplación, este carisma?
Pues vivimos en oración y en entrega. El perfil, eso, como usted decía, de la oblata es la oración continua, la intimidad con Jesucristo. Y la oblación de nosotras mismas, pues durante la vida, el ir aceptando con sencillez todas las cosas que Dios pone en nuestro caminar, sea grande o pequeño. Bueno, casi siempre es pequeño, porque cosas grandes pocas veces, ¿no? Pero todas esas cositas pequeñas que nos ocurren en el vivir continuo, pues impregnadas de un amor y entrega, vivido en el corazón de Jesucristo.
Pues, Madre Pilar, superiora de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, muchas gracias por acompañarnos en este espejo y lo dicho, que enhorabuena por esa apertura de la causa de canonización de su fundadora y que celebren también muy bien el acto de esta tarde.
Dios se lo pague y también pediremos mucho por todos ustedes.
Pues se lo agradecemos muchísimo, que mucha falta nos hace. Gracias, un abrazo.
Gracias, gracias.
Por cierto, que mañana a las 8 de la tarde también se va a celebrar en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid la misa mensual que ofrece la congregación de San Isidro, de nuestro patrón aquí en Madrid. Posteriormente se va a poder visitar el camarín donde reposa el cuerpo incorrupto del santo patrón madrileño y también las reliquias de su esposa. Y también te cuento que la Real Archicofradía de la Santísima Virgen de Guadalupe, la patrona de Úbeda, con sede aquí en la Real Iglesia Parroquial de San Ginés, está celebrando su 45 aniversario. Con este motivo ha organizado una serie de actos litúrgicos en honor a su patrona. El domingo a la 1 de la tarde se va a celebrar una solemne función religiosa y a las 6 de la tarde una procesión extraordinaria. Y nosotros llegamos así al final de este Espejo de Madrid, el 20 de septiembre, que hemos hecho hoy con Miki Garay en el control de sonido, Sandra Madrid en la redacción y producción, Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Yo te espero el viernes que viene, como siempre, para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te dejo en el informativo Mediodía COPE con Ángel Expósito. Como siempre, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.